Bueno, te decíamos, hablamos al principio del programa de que la estamos pasando mal. Hace una semana que nos estamos muriendo de frío.
Nos estamos quejando por el intenso frío.
Sí, mucho frío, mucho frío. Hoy tuvimos sensación térmica de 1 grado bajo cero, 2 grados de temperatura. Ayer tuvimos casi 0 grados de temperatura. La verdad que hace mucho frío desde hace una semana en gran parte de la Argentina. Yo no quiero, no sé realmente, no me puedo imaginar lo que debe ser vivir con 30 grados bajo cero, 40 grados bajo cero.
Sí, o con bajo cero constante, no o casi sé. Constante. ¿No?
Si yo vivir en la Antártida, vivir en la Antártida, por ejemplo, ¿cómo será vivir en la Antártida? Como no tenemos idea de lo que representa, nos comunicamos con el capitán Héctor Macaruc, está en la base Esperanza de la Antártida, la base argentina. Capitán, ¿cómo le va? Capitán, ¿me está escuchando?
Están todos allá en Santa Fe, te mando un abrazo grande de la base Antártica Esperanza.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Bien, bárbaro, trabajando.
Trabajando. Yo, la primera pregunta es obvia, ¿no? ¿Cuál es la temperatura en estos momentos en la base Antártica Esperanza?
Bueno, hoy la temperatura es un poquito mentirosa. Estamos en 10 grados bajo cero, ajá, nada más, y no hay viento. Entonces eso hace que la térmica esté prácticamente en 13 grados bajo cero. O sea, está muy cerca de la temperatura.
Está lindo.
Así que es muy parecido a lo que están viviendo en el continente. Hoy un día realmente soñado. Las 3 horas y media de luz que tenemos, realmente fue un clima soñado.
¿3 horas y media de luz?
Semanas de un temporal fuerte, con viento de 230 kilómetros por hora y térmicas de 46 grados bajo cero.
¿Cómo es vivir con 46 grados bajo cero? Descríbamelo.
Claro, el tema es el viento. La temperatura normal en esta época está entre los 10 y los 25 grados bajo cero, dependiendo del día. El viento lo que hace es bajar muchísimo la térmica y disminuye el tiempo de exposición. ¿Qué es esto? El tiempo que nosotros podemos pasar afuera, uh-huh, sin tener ninguna lesión permanente en la piel, es limitado, que puede llegar a ser 10 minutos un día de temporal o media hora, 40 minutos, una hora, un día de 20, 25 grados bajo cero. Y los vientos realmente producen daños. Imagínate que un viento de 230 kilómetros por hora en el continente es una catástrofe.
Claro.
Nos puede producir algunos daños porque tenemos la instalación preparada.
Capitán, ¿cuánto hace que usted está en esta misión en Antártida?
Bueno, nosotros llegamos, la masa del personal, llegamos el 22 de febrero, justamente el día de la Antártida, y vamos a permanecer acá hasta el otro verano. Esta ya es mi segunda experiencia en la Antártida, y normalmente la gente pasa un año, un poco más, un poco menos, porque depende del momento en que se pueden hacer los relevos, que se hacen en verano, entre diciembre y marzo.
¿Y cómo es estar un año en un lugar en donde hace tanto frío y que además solo te permite estar fuera al aire libre entre 10 minutos y una hora por día?
Evidentemente es una experiencia única. Por un lado conlleva un montón de cuestiones que ponen en riesgo la vida, que ponen en riesgo la salud. Y por otro lado uno tiene el privilegio de estar en un lugar único de la Argentina, de ver cosas que no se ven en otro lugar, de pasar situaciones que en otro lado no se encuentran, y la verdad que uno vino a buscar una aventura, yo particularmente vine a buscar una aventura y realmente la encontré.
Me imagino.
En este momento estamos en un lugar muy particular, Esperanza es muy particular.
¿Cómo es?
Como una pequeña aldea construida arriba de la piedra y el hielo. Es un grupo de casitas, de unas 30 y pico de casitas, y viven familias, chicos, hay una escuela, la única escuela que funciona en el continente antártico, la única radio, que es Arcángel San Gabriel, que funciona acá en la Antártida, que es FM y AM. Y realmente es un lugar, el primer ser humano del mundo nació acá.
¿Perdón?
Se llama Emilio Marcos Palma y es argentino.
Ah, sí.
Acá en la base Esperanza, en el año 78.
Y capitán, ¿cuántas personas se encuentran en la base?
Somos 59, de los cuales somos 44 adultos y son 15 niños de 10 familias. Son 9 familias de personal de militar y después está una familia de docentes fueguinos, que son los que dan clase en la Escuela Provincial 38.
¿Cómo se toma la decisión de ir y sobre todo teniendo hijos chicos?
Bueno, para venir con familia hay un proceso, es decir, primero hay que tener cumplida una invernada completa solo en alguna de las bases, en mi caso fue en la base Antártica San Martín, que queda 700 kilómetros más al sur, y después de eso uno puede ir a engrosar la lista de los que quieren venir con familia. Sin el acuerdo familiar es muy difícil,
claro.
Sobre todo teniendo los chicos chiquitos y sabiendo de que uno no puede volver durante la invernada, salvo que sea una emergencia, y espero que nadie tenga la necesidad de hacerlo, pero uno no puede volver. Es decir, empiezan a manejarse otros códigos. No existe el paseo de compras, no existe el kiosco, no existe la plata, no se maneja acá.
Claro.
Acá vivimos con lo que trajimos en el verano y tenemos que vivir todo el año.
¿Cómo es un día completo? A pesar de que sabemos que son 3 horas de luz, pero en cuanto a la actividad suya, de un chico, de una mujer, ¿cómo es el día? ¿Cómo se lo distribuye? ¿Qué se hace?
Bueno, básicamente las bases se dividen, en este caso, en tres partes distintas. El personal científico de la Dirección Nacional del Antártico, que hace la actividad científica propiamente dicha, es decir, maneja el sismógrafo, hacen trabajos sobre todo en el verano con animales, trabajos con la atmósfera, trabajos en el hielo, en la roca, y hacen tarea científica, y vienen también científicos. Después está el personal de las Fuerzas Armadas, que básicamente lo que hace es logística y apoyo a la ciencia. Es decir, nosotros nos encargamos de que esto funcione, que es lo que más trabajo nos da.
Claro.
Porque uno prende la llave de luz, allá y hay luz, abre la canilla y hay agua. Para que eso pase acá, tiene que funcionar la usina de electricidad, tenemos que traer el agua que se bombea desde una laguna. La bomba está 5 metros abajo del agua, abajo de 1 metro de hielo, y está la bomba permanentemente bombeando. Esa bomba a 1 kilómetro lleva el agua, y esa agua después se distribuye a las casas. Bueno, ese es un ejemplo de cómo la logística tiene que hacer funcionar todo esto.
¿Cómo se hace para que ese agua potable no se congele y pueda ser ingerida?
Claro, porque el agua, que es el agua más pura que hay, porque es agua de hielo, esa agua está líquida debajo de 1 metro de hielo en la laguna.
Pero una vez que la...
El agua está en movimiento, no se congela.
Ah, mire usted.
Entonces, el caño está permanentemente circulando y llega a unos tanques y tiene un desborde. Entonces, ese tanque siempre se está llenando y siempre se está desbordando. Es como que sigue el curso del arroyo, en un lugar calefaccionado, obviamente, los tanques.
Claro, claro.
Y ahí hay una serie de cañerías que van a las cañerías de las casas y el casino, que es el alojamiento general de los que están solos, y eso se hace cada 48 horas. Cada 48 horas recargamos los tanques de las casas con este tanque permanente que viene alimentado de la laguna.
¿Y qué pasa con la comida?
Con 20 grados bajo cero.
Claro.
La comida se toma en el verano. Lo que nosotros aducimos siempre es la falta de cosas frescas, o sea, verdura, fruta, porque lo poco que traemos nos dura un par de meses, ya no tenemos más. Si la gente que está acá no come lechuga, tomate, no come, todo enlatado, todo perecedero, se trae todo junto, se almacena en unos depósitos y cámaras frigoríficas. Sí, aunque parezca raro, hay cámaras frigoríficas.
Hay cámaras frigoríficas.
Claro, hay cámaras frigoríficas porque la temperatura no es siempre de 20 grados bajo cero. En el verano las temperaturas son cercanas a 0 grados y se nos descongelaría toda la carne. Entonces todo eso va a unas cámaras y a unos depósitos, y de ahí se va distribuyendo a las casas de acuerdo a las necesidades, a las casas de las familias y el alojamiento general donde están los que están solos.
Y capitán, son las 6:20 de la tarde aquí, ¿allí es el mismo uso horario?
Sí, perfectamente, tenemos la misma hora que la Argentina,
sí.
La diferencia es que hace rato que de noche.
Me imagino.
A pesar de que ya no tenemos luz.
Claro, ¿qué es lo que queda del día? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿A qué hora se van a dormir? ¿Se juntan todos para cenar? Cuéntenos.
Claro, cada familia, acá es así, como todo el personal tiene puesto de trabajo, es decir, las mujeres tienen o puesto en la radio, o puesto en la escuela, o puesto en la biblioteca. Los hombres, cada uno tiene su puesto, el taller de vehículos, la carpintería, la usina, la comandancia, donde están las radios, los laboratorios, y la cocina. Entonces uno va a trabajar, y cuando sale 12:30, uno va a la cocina del casino, la cocina general, retira la comida, las mujeres están contentas porque no cocinan, y se llevan la comida a la casa, y así almorzamos. Y a las 20:30 horas, yo voy a tener que ir a buscar la comida para mi casa.
Claro.
También hay un grupo de cocineros que cocinan para toda la base, salvo los domingos. Como descansan los cocineros, nos cocinamos en las casas como si fuera la casa de cada uno.
Mire usted, capitán, ¿qué diferencia hay entre el Héctor de hoy en día y el Héctor que no había vivido nunca en la Antártida? ¿En qué le ha cambiado la vida, la personalidad, la forma de ver las cosas?
Creo que la dimensión con la cual uno... Yo nací en Lanús, provincia de Buenos Aires, ¿no? Soy de Buenos Aires. Conozco un montón del país porque estuve destinado en la Patagonia, en la Mesopotamia. Pero después de venir acá un año, creo que empecé a ver que el chiquitaje y los detalles que todos los días nos consumen la vida, en el fondo, no nos marcan el espíritu. El tiempo de ver, de reflexionar, el tiempo de poder sentarse y mirar el paisaje, el infinito, el horizonte... creo que me dio una perspectiva mucho más amplia de para qué estamos en esta vida, ¿no? Tranquilos, no, no, no enloquecerme cuando uno llega al continente y veía yo toda la gente y se muere el ritmo, y realmente son cosas que todos los días nos suceden y después pasan. Las personas trascendemos a eso, lo que podemos hacer las personas trascendemos a eso. Creo que me dio la posibilidad como de pararme unos pasos más atrás y poder observar mi realidad, mi vida para atrás y lo que me queda para adelante.
Uh-huh. Es una persona diferente. ¿Tienen contactos con personal de otros países, de otras bases cercanas?
Bueno, acá básicamente la base Esperanza tiene a muy pocos metros una base uruguaya que solamente se ocupa en el verano, que era una antigua construcción inglesa que los ingleses le donaron a los uruguayos. Así que la mantenemos y los vemos pocos días en el verano. A unos 100 kilómetros está la base Marambio, donde está el aeropuerto, que tenemos algún vuelo y tenemos contacto. Y a unos 200 kilómetros aproximadamente hay una base chilena, la base O'Higgins, con la cual normalmente se hacen ejercicios de rescate. Tenemos un convenio internacional con los chilenos donde constituimos entre las dos bases una patrulla de rescate por si hubiera que usarla acá en la tierra. Y después no tenemos contacto en el invierno con otras bases porque digamos no tenemos forma de acceder. En el verano es distinto, porque hasta llegan barcos turísticos.
¿Sabes? Claro, hay gente que va a recorrer la Antártida o a visitarla.
Sí, sí. Y acá, en la base Esperanza, es un lugar donde se puede desembarcar. Hay otros lugares que son muy altos. Por ejemplo, la base Marambio es muy alto, solamente se puede llegar por avión. El barco es muy difícil. Si tiene helicóptero, sí. Por ejemplo, la base Yubani, Argentina también, de la Dirección del Antártico. Y en esta base, particularmente, se puede desembarcar a recorrer. Uh-huh. Entonces desembarcan contingente de turistas, y ahí sí nos encontramos con un montón de gente que viene de muchos lados. De hecho, tenemos la responsabilidad de, dentro de los límites de la base, manejar el turismo, porque la segunda pingüinera de pingüinos adelia más grande de la Antártida está acá, en Esperanza, y no podemos dejar que la gente se meta libremente, porque hay toda una serie de normas a partir del Tratado Antártico y del Protocolo de Madrid, y acá se cumplen a rajatabla.
Me imagino.
No podemos tirar basura. La basura que nosotros producimos la tenemos que llevar al continente. Yo me vuelvo con mi basura al continente.
Increíble.
La clasifico en origen.
Sí, sí.
En cada lugar vos ves, es increíble, 4 tachos de basura. Entonces, ya cuando vos vas a tirar algo, ya tenés que pensar dónde lo tirás. Si con los restos de comida, si con el plástico, si con la lata y el vidrio, y así. Y así después se trata, se incinera lo que se puede incinerar en un aparato previsto para eso, y el resto se va empaquetando, y cuando nosotros nos vamos, nos llevamos nuestra basura que no se puede dejar acá.
Capitán, le agradezco muchísimo por este rato, por esta conversación, y le deseo buenas noches, y buena estadía en los meses que les queda en la Antártida.
Bueno, muchísimas gracias, un saludo a toda la gente allá de Santa Fe, y bueno, me pongo a disposición cuando necesites, cuando quieras hablar, cuando quieras saber. Aquí estaremos.
¿Sí? Ha sido un gusto, ¿eh?
Vengan a buscar en el verano.
De verdad ha sido un gustazo. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Un abrazo.
El capitán Héctor Macaruc está en la base Antártica Esperanza de la República Argentina. Aquí nos quejamos. Allá llegan a tener 46 grados bajo cero y un viento de más de 200 kilómetros por hora. Están un año representando nuestro país. Por ahí nos acordamos. Y me quedo con esto que dijo, ¿no? Aquí en el continente nos hacemos problemas por cada cosa. Uno ve la tele, escucha las radios, peleamos en el tránsito, discutimos. Y allá, a la distancia, en la soledad, realmente toman conciencia de cuáles son las cosas importantes y cuáles son aquellas que no lo son tanto.